Son muchos los temas de los cuales podríamos conversar en esta edición del programa. Desde luego podríamos hablar de Quintero, podríamos hablar de los triunfos legislativos que ha tenido el gobierno esta semana en comparación al panorama o al balance más bien deprimente que dejó la sensación la semana pasada, la sensación de fracaso en el gobierno a raíz de la caída del proyecto de reajuste del salario mínimo. También podríamos hablar de Argentina, que no termina de estabilizarse. Podríamos hablar de los exabruptos de Guillé, del casi presidente Guillé, digamos, ¿no es cierto?, que sale apoyando a la familia de Palma Salamanca para que no sea extraditado a Chile. Y podríamos también hablar del quilombo que hay en el Frente Amplio a raíz de la renuncia de Vlado Mirosevic a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Vaya. Dicho eso, elijan. Me acompaña Eliana Rosas y Andrés Benítez.
Nunca he visto un resumen más ejecutivo. ¿Por qué no me lo haces todos los días?
Yo tuve terror, yo pensé que iba a decir, pero no vamos a hablar nada de eso, sino, y estaba asustada con el sino.
Pero extraordinario, me parece.
No, pero podrían agregarse más temas.
Sí. No, yo creo que con esa agenda. Solo está como anécdota, porque no sé si vale la pena hablar. Y es que no había escuchado de Guillé desde hace mucho tiempo.
Sí.
¿Y te fijó que candidato?
Qué desafortunada me parece su
regreso.
Pero qué desafortunada qué desafortunada me parece su explicación, digamos. Porque él dice que la verdad es que él no está con este acto, con este apoyo que le da a la familia de Palma Salamanca, no está dudando de la justicia chilena, sino que está apoyando a la familia para que el sujeto, este terrorista que mató a un senador, terrorista que secuestró a Christian Edwards y que está condenado, no venga a cumplir su pena, la pena que le corresponde por lo demás aquí a Chile.
No malo, y lo que estaba pensando, más allá de lo que dijo, es que ¿quién creería que hay personas que llegan a ser candidatos a presidente de una coalición luego desaparecen?
Aquí él se extravió. Sí, pero mí me da la impresión que aquí él se extravió.
Sí, yo tengo la misma
impresión. Porque yo creo que él, en general, es un hombre bastante sensato.
Yo creo que dio pruebas de eso en general durante su candidatura. Y uno más bien, hubiera esperado de un ex candidato que se involucrara en las grandes discusiones que estamos teniendo y en las que, sin embargo, ha guardado silencio, ¿no? En temas de relaciones exteriores. En temas como el del sueldo mínimo, en el tema de la Araucanía, y sin embargo él no ha estado ahí y aparece en esta cuestión que
no, muy lamentable, muy desafortunado me parece. También encuentro muy lamentable y desafortunado que todavía no sepamos qué diablo ocurre en Quintero. O sea, encuentro increíble que a 3 semanas, digamos, del estallido de esta nube tóxica que se dejó caer sobre estas comunas, todavía no sepamos, digamos, a ver, de qué estamos hablando y qué diablo es lo que produce esas emanaciones.
Claro, sí, porque
hay un fracaso rotundo del Estado en esto.
Salvaje. ¿Te fijas? Porque primero se dijo que el culpable era el ENAP, porque había un estudio, después el ENAP hizo otro estudio y dijo que no era culpable. Ayer los intoxicados, los niños, decía la noticia de una sustancia que no sabemos lo que es.
Sí, claro, niños que volvieron a clase, claro. Pero aparte ahora está derivando. Pero está derivando a una como a una faceta política y se le están cargando las tintas al subsecretario, pero todo eso se hace a espaldas de.
Ya, pero lo importante, el subsecretario, el superintendente y el intendente, lo importante, digamos, es saber de a dónde está saliendo.
¿Qué es lo que está aspirando la gente?
Claro,
obvio.
Pero por favor.
Obvio, pero eso es lo insólito es que derivemos a la política.
Antes de hablar del subsecretario y de todo
claro,
eso.
Claro, lo insólito es que derivemos a la política y que se diga, como el subsecretario es el que está encargado del informe, entonces claro. Pongamos ojo al subsecretario.
Como dice la ministra, caiga quien caiga. pero no sabemos quién tiene que caer.
No,
¿no
no
cierto? Sabemos, es una no cosa sabemos bastante increíble.
Pero,
ya.
Pero sobre todo porque ahora, no se hace el estudio ex ante.
Oye, yo me imagino que si la nube tóxica esta existió, si después parece que el aire mejoró bastante, parece, y después a ver, como que se vuelve, como que se vuelve a enrarecer y se vuelve a poner tóxico, yo me imagino que hay una empresa que hace algunos procesos productivos X, digamos, que genera emanaciones, que dejó de hacerlo y que ayer continuó, y que a todo esto está callado. Claro.
Y me parece
increíble que el Estado chileno todavía no sepa qué diablos.
No son tantas las empresas tampoco.
No son tantas las empresas.
Son mil.
Hoy día vi alguna funcionaria diciendo que iban a pedir apoyo, ayuda, pedir auxilio
a la NASA,
a la Organización Mundial de la Salud. O sea, yo pediría a ver incluso a la gota de leche de Rancagua, digamos, o sea, a estas alturas, que alguien se haga cargo.
Lo insólito es que, o sea, lo que se revela es que aquí no hay un monitoreo permanente de esas empresas. Y
pero
eso es lo que debiera que no, haber para
pero por cierto
prever
que no,
cuando.
Por
claro,
cierto
y
que
si
no,
algo
pero
que
eso,
se produce,
ver, pero es que
desatar una
claro,
situación
que
de emergencia, evacuar, y pero eso quedó de manifiesto. No hay un monitoreo permanente. Y cuando
no,
se produce
que
el accidente.
Es que para que haya eso.
Tampoco logramos
para
saber.
Que haya que eso. Para que haya eso se necesitan políticas y recursos. Y en Chile no tenemos ni esas políticas y menos recursos. Es decir, los recursos los destinamos a otras cosas.
Ahora, no hay nada que irrite más que la falta de explicaciones, ¿no? Es como cuando estamos investigando el tema, estamos viendo la responsabilidad.
La cosa es a ciega.
Estar entregado
a que cambien los vientos,
sí,
me imagino
lógico.
Yo.
Pero las explicaciones que después se revierten son peores que la falta de explicación.
Está bien,
en ese sentido,
pero
el ministro
es como
de Salud.
Que se dilata, ya.
Ahora, la única cosa que a mí me parece atendible, me parece bien, es que el presidente haya ido allá. Le haya puesto el pecho a las balas. Hay quienes dicen que, ¡ay, qué imprudente haber ido! Pero por favor, no lo cuidaron. O sea, a mí me parece que en una emergencia de este calibre, el presidente tiene que estar en la primera línea de fuego.
Sí.
Y si eso le significa piedrazo, escupitajo u otras experiencias más o menos desagradables, no importa. Yo creo que es letal para los mandatarios sustraerse, mirar para el techo cuando están ocurriendo problemas como este.
Sí.
Salió bien parado Piñera, yo creo, pese a que fue, como tú dices, un poco insultado, allá le pegaron una patada al auto, creo, en fotos ahí, pero yo creo que la explicación de él fue buena, es decir, yo prefiero ir y conocer los problemas. Ahora, todos sabemos lo que todos los presidentes buscan un poquito de rating, buscan un poquito de apoyo, pero también, ¿por qué no ir al sitio donde está todo sucediendo y ver qué pasa?
Y expresar un sentimiento, digamos, de compañía.
Una mínima, ¿no? Claro, empatía
duda,
con las personas que están afectadas.
Oye, en la macro política sí han habido mejores noticias, encuentro yo. Como tú decías, se está empezando a legislar nuevamente. Hablábamos la semana pasada que todo esto parecía un berrinche de uno y otro lado. Yo creo que algo de eso hay, ¿no es cierto? Y en los dos proyectos que tú mencionabas, sí, el salario mínimo y el proyecto de género, ¿no?
Identidad de género.
La ley
a esta altura, ¿no es cierto? O no, pasó a comisión mixta,
sí. O tiene que volver a la Cámara de Diputados.
Tiene que volver a la Cámara porque lo modificaron, ¿no es cierto? Son bien especiales porque el proyecto de salario mínimo se aprobó, yo diría, casi con lo mismo que había planteado la oposición y que el gobierno no quiso entregar, que era esta idea de que el salario mínimo se fijaba por muchos años, no voy a decir cómo se dice, la plurianualidad, una palabra muy difícil. Y volvimos a dos. Algo, ¿no?
Claro.
Pero el proyecto de igualdad de género.
A ver, el gobierno quería tres. El gobierno quería 36 meses y la oposición quería 18 meses.
Claro, porque.
Y se llegó a 24 meses.
24, pero que no alcanza a cubrir el periodo eleccionario, que era lo que quería el gobierno, de decir, no hagamos elecciones para esta discusión.
Exacto. ¿Mm? Quedó antes de las.
Ahora uno siempre se imagina qué pretenderán los legisladores al usar el salario mínimo para para una elección salvo demagogia, salvo decir yo prometí 500 mil pesos, ¿no?
Tartufismo y
claro,
y tartufismo, hay un baile de inconsecuencias y de obscenidad.
Porque técnicamente tú te fijas, es un tema sobre el cual tú nunca vas a dejar contento a los trabajadores, siempre quieren más. Entonces, si alguien dice, no, déjemelo a mí antes de la elección, es porque está prometiendo todo tipo
de... Y ojalá, la verdad es que no hemos ojalá visto... pudiera ser más, porque efectivamente el salario mínimo es bien mínimo.
Está bien, por eso
se... Y no hemos visto ningún argumento claro para explicar la razón de eso, ¿no? La razón de adelantarlo. Del postergarlo, sí. Del adelantarlo y de que se genere en el contexto de la elección.
No hay un buen argumento.
No ha habido un defender, argumento explícito para defender eso.
Que sea 18
meses. Sí, yo creo que he escuchado argumentos. Sí, yo creo que he escuchado argumentos que dicen que, a ver, que es bueno que no fijar el salario mínimo por un periodo tan largo, porque esta es una instancia, y porque esta es una instancia donde los trabajadores pueden usar un poder de presión importante en vísperas de un proceso electoral para ganar conquistas que de otro modo no tendrían. Y me parece súper súper legítimo pensar así, digamos.
Sí, ahora, eso justamente es ponerlo en el contexto de la elección. O sea, sí, claro. No hay un argumento que no corresponda a eso.
Con ese argumento, casi todos los proyectos de ley podrían hacerse antes de una elección, porque
sin duda,
qué zona vamos a intoxicar más que otra. Ah, no, antes de una elección. Claro. Uh-huh. El gobierno. Voto en Quintero, tú fijado en la zona. Hoy día había un análisis de que, pese a que hay muy pocos votos, está teniendo tanta visualidad este tema, ¿no es cierto?, de que las fuerzas se están alineando de acuerdo, como si fueran 10 millones de votos los que se están jugando, y más allá de las convicciones.
De acuerdo.
Oye, pero en el proyecto de identidad de género sucedió algo esperado, pero curioso, que el proyecto sale con los votos de la parte, oposición.
Claro. Sí, pues muy curioso.
Y solo 4 votos de la alianza. Sí. Y más aún, la UDI anuncia ir al Tribunal Constitucional en contra de esto. Sí. Entonces aquí se dio como el mundo al revés.
Sí.
Ahora, estaba un poquito... Se entendía porque el proyecto contaba con el rechazo de la alianza.
Lo habían anticipado los partidos.
Pero
y yo creo que con buen criterio, por lo demás, Chile Vamos dio libertad de acción a sus parlamentarios.
Y ahí aparecieron los 4 votos que faltaban. No en el Senado no faltan, pero de todas maneras, eso abre un frente político interesante, porque el gobierno se jugó por su idea, ¿no es cierto?
Bueno, también era
campo minado.
Y por una solución bastante ecléctica.
Sí.
O sea, más ecléctica, no sé si bastante ecléctica, pero ecléctica en el sentido de que permite el cambio registral, del género a los mayores de 18 años, sin mayor trámite, y en el caso de los que tienen entre 14 y 18 años, con la autorización de al menos uno de sus padres y con consulta a un tribunal de familia.
Perfecto. Uh-huh. Te fijas que en los dos proyectos hemos llegado a buenas soluciones. Hoy van a ser 18 meses, no 12 como eran, y vamos a tener esta fórmula para los menores de 14. O sea, el país... Yo creo que podemos celebrar, digamos, algo, porque la semana pasada no solo fue mala para el gobierno, fue mala para el país, porque si tuviéramos una oposición prometiendo cosas increíbles, así que por lo menos se despejaron algunas nubes.
Oye, qué tremendo es un país cuando pierde confianza en su moneda, cuando pierde confianza en sus autoridades, cuando pierde confianza en la conducción económica. Y mira lo que está ocurriendo en Argentina.
Pero fíjate qué curioso.
Es bastante... serio.
Sí, pero qué curioso que ayer estuve con una argentina empresaria, digamos, no un... Y yo le decía, bueno, pero ¿y cómo están viviendo ustedes? Entonces me dice que le da risa porque todos los chilenos le preguntaban lo mismo, cuando me dijo, siempre hemos vivido así.
Ah, ella no se percibía en una situación particular.
Me dijo, esto es Argentina.
La argentinidad.
Argentina aparecen impuestos, salen impuestos, se devuelve el dólar. Nosotros somos, a nosotros nos deberían...
Pero normalmente, Andrés, crisis de esta
magnitud,
y de esta intensidad, normalmente votan al gobierno.
Sí, y porque
y eso hasta el momento aquí no ha ocurrido. No, y hay quienes dicen que todavía Macri tiene algún margen de acción para manejar la yo no entiendo economía, digamos, pero algo está pasando aquí, digamos.
Porque las expectativas que había más respecto de Macri era que sí pudiera contener toda esta.
Pero la situación, yo creo que no está para votar un gobierno.
Todavía me da la impresión que no.
Porque por lo demás los países aprenden. Yo creo que hoy día es mucho más difícil votar un gobierno. Argentina, antes de Kirchner, tuvo como 4 presidentes en un año, ¿te acuerdas? Sí. Uno que no quiso asumir, el otro. Sí. Pero además, porque según los analistas, la situación de Argentina tampoco es tan grave, ¿no es cierto?, como para votar un gobierno, es grave. Pero te repito, esta idea de que lo que uno considera una crisis terminal, porque eso también tiene que ver con votar un gobierno, ¿no es cierto?, es la percepción de los ciudadanos argentinos, es otra crisis más profunda, ¿no es cierto? Pero no es. Si pasa en Chile, caen los gobiernos, cae todo, ¿te fijas?
Sí, pero la situación no deja de ser delicada, ¿sabes por qué? Porque el presidente estuvo el fin de semana discurriendo las medidas que iba a implementar su gobierno para salir de la crisis, y la verdad es que esas medidas no lograron devolver la confianza en los mercados. Y a ver, y el asunto sigue ahí. Es cierto que está en este momento una negociación con el Fondo Monetario Internacional para que anticipe alguno de los desembolsos que tenía previsto hacer el año próximo y el 2020. Y eso se quiere anticipar. Probablemente eso logre mover un poco las agujas. Yo creo que algo puede haber mejorado también la situación de Macri, esa llamada telefónica con Trump, aun cuando a estas alturas uno se pregunta, digamos, si será mejor hablar con Trump, Trump, o será mejor no hablar con Trump.
O no responderle la llamada.
Bueno, eso y es mejor hablar con Obama.
Claro. Oye, a todo esto, te mencionaba la situación de Argentina, vivida en Argentina, porque tengo un amigo que viene llegando de Estados Unidos y estuvo los días que murió, la semana pasada, cuando muere John McCain. Y quedó muy impresionado de los homenajes a John McCain, ¿no es cierto?, este senador americano, republicano, que fue candidato a presidente 2 veces, de la intensidad como el pueblo americano vivió este asunto de McCain y de lo increíble que es John McCain para los americanos, ¿no? Entonces me decía, la información no viaja bien, me dice, ¿eh? Porque está bien, John McCain no tiene por qué interesar a los chilenos, pero es un personaje interesante que nada que lo cubrió en Chile daba cuenta de lo que estoy contando, digamos. Uh-huh. Esto era una cosa muy... Entonces a veces uno tiene que estar a los lugares para entender, y por eso te digo que ayer cuando uno se encuentra con un argentino y te dice, oye, hemos vivido así toda la vida, y tú dices, pero la gravedad, puede caer el gobierno. Entonces, bueno, es impresionante como en este mundo globalizado de internet, de redes sociales, a veces no logramos palpar exactamente lo que está pasando, No le quito gravedad a los argentinos, porque es grave bajo cualquier punto de vista, aunque sin tener crisis, pucha, que se devaluaba la moneda chilena.
Sí, bajó un poco el dólar. Sí.
Toda la gente que tenía listo su pasaje para el 18, de esta muy arrepentida. O sea, feliz de haberlo comprado.
Lo compraba más barato, sí, claro.
Pero imagínate exponerte a pagar en dólares cualquier cosa. Hoy día es un 20% más. Sí. De cuando compraste este dólar que hoy día bajó, pero que estuvo a punto de llegar a 700, yo no me acordaba.
Hace muchos años.
¿Te acuerdas que durante mucho tiempo estuvimos multiplicando por 7? Y después nos fuimos a 5, a 6.
Sí. Hace muchos años. Sí. Eso que tú dices me quedé pensando de Estados Unidos, André, de la importancia y la que le dieron a la muerte del senador McCain y a la participación que tuvieron en sus homenajes, probablemente tiene que ver mucho con lo más acendrado del espíritu norteamericano y que choca con el buena parte del estilo de Trump que ahora emergen a propósito
Unidos,
del libro
Unidos
de Bob Woodward.
Hay una tradición de respeto bipartidista que se hace efectiva en ocasiones como esta, cuando muere una personalidad, cuando muere un presidente. A ver, yo me acuerdo el discurso de o no, no el discurso, sino un precioso perfil que publicó Bill Clinton en, ya me voy a acordar el nombre de la revista,
obra
en
Vanity de
Fair,
Clinton.
En Vanity Fair, ¿ya? Sobre la muerte de Ronald Reagan. De Ronald Reagan, y era una reflexión muy preciosa. Decía: cada vez que estoy en la oficina oval y veo el color amarillo, me recuerdo a Reagan, porque era el color que más le gustaba, era el color. Él hizo pintar algunas zonas de la Casa Blanca de color amarillo. Hablaba de que era un patriota, hablaba de que a ver, bueno, hablaba de cosas bastante, que era un gran comunicador, en fin. Ajá. O sea, cosas que en otras latitudes políticas, en otros escenarios políticos
no ocurre.
Cuando vino Bill Clinton a Chile y a mí me tocó entrevistarlo, le pregunté:
¿qué te pasa?
¿Qué te pasa? Bueno, ¿pasé el dato ya o no? Bueno, pero le pregunté, porque él era muy amigo de los Bush, padre e hijo, y le dije: ¿pero cómo uno puede ser amigo de tus antiguos contendores?
Claro. Tus adversarios,
cuando menos. Tus adversarios políticos. Y me dijo: mira, cuando uno ha sido presidente se da cuenta que es tan difícil todo, ¿no es cierto? Y es que hay que tener tanta voluntad pública que en realidad, ¿cómo no vas a empatizar con el otro? Es lo que está en juego mucho mayor. Hay una conciencia. Al funeral de McCain habló Obama y habló Bush.
Sí.
Y Obama lo recuerda mucho.
Y fue Clinton.
¿No es cierto? Y a Obama lo recuerda mucho porque en las elecciones una señora le dice a McCain en un foro: estoy muy preocupada porque dicen que Obama no es americano, que es, ¿te acuerdas? Decían que era,
sí, claro, no sé, esa, que era, en la pero, campaña de Trump salió,
y ahí McCain la para, le dice: no, señora, no nos equivoque, Obama es americano, es una persona decente, no piensa como nosotros, pero puede ser un buen presidente. Y Obama quedó muy impactado porque era pocos días antes de la elección. O sea, era un tipo bastante impresionante dentro de la política convencional.
Con otra estatura.
Otra estatura. Prisionero de guerra. Bueno, por eso Trump se metió en un problema con él, porque le dijo: a mí me gustan los veteranos que no han sido tomados presos.
Sí.
Y McCain tenía una gracia.
Está muy en la línea del pensamiento de Trump,
¿no? Que Vietnam le ofreció liberarlo. Y él dijo que no, si no liberaran a todos sus compañeros. Bueno, pero McCain es otra cosa. Y de alguna manera también nos enseña cómo puede ser la política, ¿no? Esto grande. Por ejemplo, Woodward. Que escribe este libro Furia ahora sobre
él. Sí.
También sabe que más que el libro me estaba. ¿Cuánto tiempo Bob Woodward ha estado escribiendo? Y saca libros extraordinarios, te dice, una fuente, y ya debe tener, no sé, pues este es el tipo de Watergate, tendrá 80.
Claro, poco menos, yo creo, pero estamos
sobre
hablando
los 70,
de estamos hablando
creo,
de ese,
claro,
de ese,
claro.
Y de ese espectro.
La persistencia, la capacidad,
la calidad de los tipos.
Sí.
Ya, pues Héctor, escribe un libro.
Otro.
Sería nuestro
otro. Ahora, otro el más. Presidente Lagos habló sobre
en esta radio.
Sí, pues sobre el tema de este afán de estar siempre en contradicción y en una disputa, como algo preocupante que nos está ocurriendo en estos días. Lo recordé porque eso, claro, está en las antípodas de lo que tú describes a propósito del senador McCain, que claro que esa gran política, ¿no?
El Frente Amplio ha encontrado, a ver, está viviendo una crisis que puede ser una crisis de madurez, pero también puede ser mirado como una crisis de inmadurez, ¿no? Lo digo a raíz de que esta coalición ha evitado pronunciarse sobre algunos temas en los cuales, desde luego, sus miradas internas son divergentes. Esas divergencias son las que, en definitiva, precipitaron o gatillaron la renuncia de Milosevic, que es del Partido Liberal, probablemente es el es el ala más centrista del Frente Amplio. Lo que vaya a ocurrir con esta coalición está bien en duda, porque entiendo que tienen previsto un congreso ideológico para el primer trimestre del próximo año.
Sí, que no lo hagan, que no lo hagan.
Sí, porque a ver, yo creo que las definiciones son una parte complicada en las coaliciones. Tú dejas a mucha gente contenta, pero también dejas a mucha gente descontenta.
Hay que acordarse que...
Y pueden ser instancias, digamos, de fractura.
¿Cuántos partidos hay en el Frente Amplio? Porque son muchos.
Uno
no se acuerda ya, pero no, son facciones...
Son muchos. Los que más roncan es Revolución Democrática, el Partido Humanista, el Movimiento Autonomista. Esos son los que más... suenan, digamos, pero hay muchos más.
Y en parte suenan por la potencia de algunas personalidades, más que
tal
por
cual.
Claro, más porque por el número de adherentes que tengan.
Solo para decir esto, no es tan raro que el Frente Amplio se fragmente, dado que son muchas cosas dentro. Lo que es más raro que hagan un congreso ideológico, te fijas, porque
es que en algún momento se pensó, Andrés, yo me imagino, en algún momento se pensó que esto podía tener cara de anticipo de un partido. Y yo creo que eso es lo que hoy día está más en entredicho.
Duda, sí.
Más en entredicho. Les queda mucho tiempo todavía, pero...
Sí.
Mucho tiempo en la vida, porque son muy jóvenes.
No, pero también...
Estás hablando como abuelo.
No, pero les queda mucho tiempo para cualquier elección, para cualquier medición. Todavía puede aparecer algo. Yo creo que igual hay algo muy interesante.
A la UDI también le queda mucho tiempo.
Sí. Es verdad. ¿Qué hace el tiempo?
Ya, el abuelo no habla más.
Es una medida relativa, la del tiempo,
muy relativa. En Ban Chile Inversiones llevan más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Eliana Rosas y Andrés Benítez en esta edición del programa. Los dejo cordialmente invitados para el Terapia Chilensis de mañana jueves aquí en Radio Duna. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Gracias.